Hola amigos, aquí Daniel Biglietti en otro programa de la serie Tímpano, en el aire argentino a través de Radio Nacional. Antes del programa de hoy, la noticia de una ausencia.
Allá se van aquellos esos tigres verdaderos. Son mis diarios compañeros, mis hermanos, los obreros de Morón.
Al cantautor y periodista mendocino Jorge Marciali, de gira en Cuba, el reciente 9 de julio se lo llevó el silencio, repentinamente, durante su visita al mausoleo donde en Santa Clara están los restos del Che Guevara. Entre otros compañeros de canto, Marciali publicó un disco con el siempre activo Juan Falú. En un futuro tímpano nos referiremos a ambos músicos. Ahora vamos al programa previsto para hoy en clave boliviana. Bolivia, con un presidente indígena al frente, es un ejemplo de cómo sacar adelante a un país malherido por incontables golpes de Estado y por resistencias milenarias a la opresión de sucesivos imperios. En la segunda mitad del siglo XX fue un foco de lucha elegido por Ernesto Che Guevara en el combate por la liberación latinoamericana. Fue plataforma ocupada por los aparatos de acción e inteligencia yanquis, con el apoyo de los gobiernos locales y sus esbirros, para lograr aislar y finalmente ejecutar al Che, que junto a otros compañeros intentaba ayudar a liberar a ese territorio de la dictadura de turno, con la idea de extender esa rebelión a los hermanos países vecinos. Esa Bolivia, que décadas más tarde, con sus riquezas naturales enormes y la creciente conciencia de sus pueblos originarios, los gobiernos de Evo Morales tratan de recuperar para que sea la Bolivia de los bolivianos. Yo conocí a varios exiliados de esa tierra, en La Habana, entre ellos la madre de los hermanos Peredo, que habían decidido apoyar a la gesta guevarista en su momento. Más tarde, en mi única presencia en Bolivia, conocí a Chato Peredo, uno de los sobrevivientes de aquella etapa de lucha. En cuanto al terreno de la música, mi camino se cruzó hace décadas con el de los Jairas, así con ere, los Jairas, cuando ellos y yo estábamos en el Chile donde aún vivía Violeta Parra. Uno de los miembros de los Jairas era el periodista suizo Gilbert Favre, quien en esa época era pareja de Violeta Parra y se había desarrollado como un gran intérprete de la quena. Décadas más tarde, conocí al valioso músico boliviano Sergio Prudencio. Esos contactos personales, a través de más de medio siglo, se condensaron y multiplicaron en los varios encuentros que tuve con el ex embajador de Bolivia en México, Jorge Mancilla Torres, designado en ese cargo directamente por el presidente Evo Morales. Conocer a Jorge era de inmediato conocer a Coco Manto, seudónimo con que este creativo boliviano construyó diversos objetos culturales en un camino de lucha política siempre. Este será el primero de dos programas a él dedicados, hilvanados desde la entrevista que le hice en México, donde Coco Manto continuaba organizando junto a su compañera y a su hijo el retorno a Bolivia. Jorge Mancilla Torres, nacido en Uncía, 1940, Bolivia, periodista, escritor, poeta, humorista. Sos autor de 12 libros, 3 cantatas, 32 de tus poesías han sido musicalizadas, son canciones populares. Bueno, a los 21 años, y aquí entra en acción su alter ego, Coco Manto. dijo que la poesía debe ser clarita como el singani, alguna vez lo tomé, y útil como un alicate. Ganó 9 premios literarios y fue embajador en México, país donde trabajó por 25 años en el diario Excelsior y publicó unos 12.000 epigramas y aforismos. Se acusa él mismo de haber escrito unos 1.000 poemas y esta mantología que trae algo más de un tercio de esa obra. ¡Qué producción! Bueno, te llamo Jorge Mancilla Torres o te llamo Coco Manto.
Llámame hermano, llámame amigo, soy tu compañero. Te agradezco mucho, Daniel, por esta oportunidad que me das para hablar a los compañeros de Tímpano, porque supongo que son compañeras y compañeros, gente que comulga con nosotros, está en nuestra atmósfera.
Coco, es un gusto para mí reencontrarte de nuevo en México, que ha sido parte de tu exilio, no todo, pero parte muy importante, porque además aquí fuiste embajador de Bolivia, designado por el presidente Evo Morales, ¿verdad?
Así es. Mira, fui embajador en 2 oportunidades, 2 gestiones que dicen, pues, un poco contra viento y marea, a contracorriente de lo que pensaban los diplomáticos en Bolivia, los políticos en Bolivia, porque yo, siendo de izquierda, militante, periodista de avanzada, no pertenecía a ningún partido político en Bolivia, porque era amigo con todos, amigo de todos como periodista. Y claro, estos cargos de embajadores están reservados a funciones de carrera, a militantes de partidos políticos, normalmente a los señores que están cerca del partido de gobierno. Entonces, cuando me nombraron embajador por decisión personal de Evo Morales, y eso lo he sabido y comprobado y me lo ha dicho él mismo, fue, bueno, en reconocimiento a la gestión, al trabajo que hice en Perú, en Bolivia, todo el tiempo viviendo en Bolivia, caminando con Bolivia, donde estoy, pensando en Bolivia, produciendo para Bolivia, trabajando por Bolivia, en la cultura, en el arte, en el periodismo, en todo lo que, en los grandes objetivos bolivianos, como por ejemplo el reconocimiento de la hoja de coca, o el problema de la cuestión marítima que traemos con Chile, o el problema de los golpes militares en ese tiempo en que nos llamaban Golpivia, porque había tanto golpe en Bolivia, tanto militar, y de una época en que fuimos 18.000 asilados políticos desterrados, de los que, créeme, 63 personas éramos periodistas. Nunca en la historia de Bolivia se había dado que 63 trabajadores de la prensa, la radio, la televisión salgan al exilio desterrados y otros tantos permanecieron en la cárcel. Entonces Evo Morales me nombró el 2006 su embajador hasta el 2012 y desempeñé ese cargo en las condiciones más adversas que se puede imaginar y al mismo tiempo más notables, porque en México había un gobierno de derecha, 2 gobiernos de derecha. Me tocó con el señor Fox y con el señor Calderón, que no condecían, que no encajaban, que no embonaban en las políticas de avanzada, de recuperación, de rescate del país, de Bolivia, de Evo Morales, que había roto con el neoliberalismo, con las privatizaciones, recuperó todas las empresas y los recursos naturales de Bolivia, todos absolutamente, después de que en la época neoliberal durante 14, 15 años había sido todo vendido, ofrecido, regalado en Bolivia. Aparecimos en la calle, todos los bolivianos, y un día nos dimos cuenta que ni la calle era nuestra porque también la calle había sido privatizada.
En Tímpano, con Coco Manto, boliviano.
Evo Morales inició en enero del 2006 una campaña de recuperación del país y es la hora, querido Daniel, en que Bolivia está en posesión de todos sus recursos naturales. Estamos viviendo por ahora del gas y de la minería y de la agricultura, pero al mismo tiempo vamos a vivir, y esto es lo que quiero avanzar, Bolivia tiene las 3/4 partes de reservas del litio del mundo. El litio está en el aparato que estás manejando, está en las computadoras, está en los teléfonos celulares. El litio es este mineral liviano. El litio además va a ser la materia básica de la gasolina seca que viene, que va a reemplazar esta gasolina contaminante de del combustible fósil, del petróleo. Ya podíamos detonar ahorita las baterías de litio para que funcionen los automóviles, los aviones, los barcos, los trenes. Pues una batería que dura 9 años, que no contamina, que es barata. Y Bolivia tiene reservas, según Evo Morales, para 900 años.
Impresionante, impresionante.
Evo Morales nos dice con un sentido de humor: por favor, embajadores, no cuenten que tenemos litio para 900 años, digan un poco, digan 600, 500 años, una forma de decir, pero Bolivia tiene ese recurso en el lugar más hermoso de Bolivia, y más inopinado, en el Salar de Uyuni, que son 12.000 kilómetros cuadrados de una capa, de una sábana de sal, de un mar que no pudo escapar en época de los cataclismos, que se quedó a 4.000 metros de altura y se congeló, se evaporó. Y ahí está el Salar de Uyuni. Abajo, a 25 metros, están las bolsas de litio, de este litio de que te presumo. Mira, si los oyentes de tu importante programa tienen paciencia para escucharme, Bolivia perdió su costa marítima a causa de los recursos naturales que tenía el litoral. Desde el guano, es el excremento de las aves migratorias que por millones de años venían a esas pequeñas montañas de la playa de Antofagasta, Calamato, Copilla, y que el imperialismo inglés en ese tiempo necesitaba este guano como abono para su revolución industrial. Entonces comenzó a llevarse a partir de 1810. En 1875 quisimos imponerle un impuesto a esto, porque además se llevaban salitre y se llevaban cobre las empresas inglesas asentadas en Chile. Y cuando propusimos que nos paguen 10 centavos por el quintal de salitre que se llevaban, nos declararon la guerra y nos cerraron la costa marítima. El extremo, lo que voy a decir, parece chistoso, pero es dramático. Si por el guano de las aves nos quitaron 400 kilómetros de costa y 150 mil kilómetros cuadrados de territorio por el guano, ¿qué nos van a hacer por el litio? Por la época de litio que venga, cuando la ambición capitalista se desemboque. Ahorita ya tenemos problemas porque estamos siendo tentados por empresas japonesas, inglesas, norteamericanas, francesas, grandes constructoras de automóviles que quieren asentar sus... Por ahora, Evo Morales, en su plan de defensa soberana del litio y los recursos naturales, ha pedido que nadie se lleve una micra de litio sin que le dé producto acabado. Entonces estamos fabricando por ahora baterías de litio, guardando para la época en que detone la época de la gasolina seca. Pero el imperialismo es sabio y es perverso. Dicen, Bolivia tiene litio para 500 años o más, y Evo Morales puede estar 10 años o menos en el gobierno, o vivo. Entonces el problema que tenemos es que queremos mantener a Evo, queremos mantener esta dinámica del proceso de recuperación de la patria, no porque Evo sea el hombre imprescindible, sino porque el hombre es símbolo. Claro que hay hombres más inteligentes que Evo, más preparados, pero queremos que Evo Morales encabece este proceso del país hasta por lo menos hasta el año 2025, en que estemos ya en posesión de las riendas de la industrialización de los recursos naturales, entre ellos el litio, al que ya llamamos el bolitio, para anexar Bolivia y litio, para que nos quede algo de legitimidad.
Mirando hacia el horizonte de tus orígenes, ¿no? Porque el horizonte siempre se pone por delante, pero también hay un horizonte en la espalda. Entonces, en aquel horizonte del origen, tú venís de una tierra minera, recorriendo un poquito tu infancia, ¿no? Una tierra allá de las minas de Catavi, ¿verdad? Del siglo
Así es, querido
XXI.
Daniel, qué memoria que tienes, te agradezco mucho. Vengo de Potosí, siglo XX, Catavi y Llagua eran la región más productora de estaño en el siglo XX. Bolivia vivió durante el siglo XX del estaño, como antes había vivido de la plata. Desde 1545, la plata de Potosí, el primer yacimiento de plata viva que encontraron sobre tierra los españoles fue la plata en Potosí, el Cerro Rico, el Sumajorco, y se llevaron durante 250 años sin problema pues de control la plata que vaciaron literalmente de Bolivia. Después empieza una época pequeñita del cobre y del oro y finalmente el estaño, que empieza en 1890 y termina en 1980. 90 años, 95 años de explotación del estaño que necesitó el mundo para las dos guerras mundiales, para la Primera y Segunda Guerra Mundiales, porque el estaño es un material de aleación para fabricar balas, aviones, tanques, implementos de guerra. Y Bolivia sirvió junto con Malasia, con Malaya, con el estaño malayo, a las grandes potencias. Yo nací en esa atmósfera, en esa clase minera, a 3.920, que está Llallagua, Uncía, que es mi pueblo de origen. Estuve hasta los 23 años y fui testigo, fui víctima y fui también protagonista de los grandes movimientos de la clase minera para dotarse de un mínimo de dignidad, de respeto a su condición humana. No, no, no. El estaño tiene sus modos. El estaño acaba con los mineros a los 35, 36 años de edad, 37. Nadie pasa de los 37.
Las enfermedades que vienen de la propia del propio trabajo, ¿no?
De la silicosis que llamamos este polvillo que respiran los mineros, que se acumulan los pulmones y acaban vomitando sus pulmones, reventando, y la tuberculosis y el alcoholismo. El alcoholismo, Daniel, que la gente no tiene recurso para zafarse de esa dramática realidad, que el singani, que el pisco. Y entonces, y la vida tan cortita, tan simple, como decirte una canción. Un diálogo entre una madre y un profesor, un alguien cualquiera vestido de esperanza y de futuro. Ya no va a la escuela Juan, ¿por qué falta desde abril? Señor, nos faltó el pan. Juan se metió del albañil. La vida es un himno al cielo, que Juan cante su canción. No se oye la voz del suelo, Juan está en el socavón. Mejores tiempos habrán, la justicia se encamina. Señor, ya no existe Juan, se murió con mal de mina. Simple, fácil de encontrar, es la huella de mi gente. Un de improviso llegar y un marcharse de repente. De eso se trató la realidad de los mineros. Y yo estuve allí hasta los 23 años y asumimos la defensa de nuestro pueblo con la palabra, por encima de la voz. Las radioemisoras mineras fueron la herramienta mayor que crearon los mineros. 23 radioemisoras funcionando en los años 50, 60, en las condiciones más dramáticas, agarradas con alambritos, con lo que podíamos, para dotarnos de ese instrumento de expresión.
Era una radio que, ¿cómo se llamaba esa radio y cómo funcionaba?
Son las radios, Radio La Voz del Minero, en el siglo XX, la 21 de diciembre en Catavi, Radio Guanuni, Radio Nacional Miyuni, Radio Vanguardia, en cualquier 23 radioemisoras en todos los centros mineros de Bolivia. Y entonces, asumidos por hijos de los trabajadores y por trabajadores mineros.
Por la justicia social y la liberación nacional del pueblo boliviano, Radio La Voz del Minero, desde el siglo XX, Potosí, Bolivia. Buscando la libertad para el trabajador minero y del país, Radio 21 de diciembre, ondas corta y media, irradiando su mensaje de liberación desde Cataca, Potosí, Bolivia.
Nunca un radio ya 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 la voz del pueblo.
¿Cómo era la característica, el anuncio característico de la emisora en idioma quechua?
Bueno, decimos el llamado en español, pero también en quechua y luego en aymara.
Bien.
Uyarinayki pachtiyan, kaykachay uyayta. Para que escuches estas buenas noticias. Y ocurre lo siguiente. Las primeras matanzas militares contra los mineros, el primer objetivo a destruir son las radios mineras, para evitar
Fíjate.
Y descubrimos una cosa extraordinaria, y aparte de lo que soy periodista y me hice poeta y me hice comunicador, porque con los mineros aprendimos a separar, a diferenciar la voz de la palabra. No son lo mismo. Uh-huh. Vos tiene el viento, vos tiene las campanas, vos tienen los perros, vos tiene el río, vos tienen los truenos, palabra solamente el hombre. Este documento de la memoria. La palabra es la civilización de la voz. Y había que dotar de palabra a los trabajadores, independientemente de la voz. La voz es el sonido, la voz es el envase, el contenido es la palabra, entre continente y contenido. Bueno, para decirlo, como decíamos en las minas, la lata es la voz, la etiqueta, el fondo es la leche, la sardina, el contenido, la carne que está dentro de la lata. Era esto. Entonces, asumir la defensa de los mineros con la palabra.
¿Cómo es el título de la radio, el anuncio de la radio en aymara que me lo habías prometido?
Bueno, Maimaranaka Hananja. Radio para transmitir, radio para elevarse, radio para encontrarse, Maimaranaka Hananja, en aymara. Pero el quechua tiene otras, pero la manejamos en el español porque el español era el idioma de conecte, idioma de coordinación entre todos para asumirnos. Un idioma muy mal hablado, tremendamente explicado. Nuestro presidente Evo Morales, que no acaba de dominar las riendas del caballo que es el castellano, y sin embargo nos comunicamos porque agarramos palabras del quechua, del aymara, del castellano, como sea, para comunicarnos, porque nos interesa el mensaje, que es la palabra.
Venimos oyendo pasajes del disco El Manifiesto Boliviano, con músicas de varios autores y letras de Coco Manto.
La batalla ganada, tatay, alabada Pachamama. Y a la batalla ganada, tatay, alabada Pachamama. Pa' la palabra tallada, yasta canata cantata. Pa' la palabra tallada, canata cantata.
Bueno, yo he recibido de vos algunos libros, hay uno que ya menciono, que se llama Mantología Poética, Ofrendas y Militancia, de Jorge Mancilla Torres, Coco Mantos, o alter ego, como tú dices. Y después he recibido otra cosa muy, muy ingeniosa, muy, muy creativa, que se llama Breverías, Titipuchal de Aforismos, La Pachanga Apalabrada.
Bueno, mira, es un libro que edité con el periódico acá, La Jornada de México. Son 2302 breverías, aforismos, frases sueltas, pequeñitas. Y entonces es titipuchal, quiere decir aquí abundancia. Es un titipuchal de gente que está en el zócalo,
Uy, tienen titipuchal de trago para beber, titipuchal. Y entonces yo, titipuchal de aforismos, uh-huh, es lo que tiene la palabra. Y la pachanga apalabrada o la palabra apachangada, es un juego que manejo. Entonces, recojo, aparte de que invento, recojo decires de este pueblo creativo que es México. Recojo estas frases que se dicen en las cantinas, se dicen en los autobuses, se dicen en el metro, se escucha en los colegios, se escucha en los parlamentos, en los púlpitos, en todas partes donde hay un poco de pachanga de la palabra.
Hasta aquí el primero de dos capítulos dedicados a Jorge Mancilla Torres, Cocomanto, escritor y activista cultural boliviano. Es hora de ficha técnica. Fui rodeando la entrevista que le hice al boliviano Jorge Mancilla Torres, alias Cocomanto, en México, de la siguiente música a veces fragmentada: Rolando Malpartida, Cantu del Nuevo Tiempo; Sabia Sur, en Yacta Canata Cantata, de Marco Lavallén. Difundimos también fragmentos de transmisiones de las radios mineras mencionadas por Cocomanto. Hasta aquí Tímpano, el programa de Daniel Biglietti en el aire argentino a través de Radio Nacional. Hasta la semana próxima en este horario, lunes a la 1:30 de la madrugada.